Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25 de la tarde. Soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este miércoles 25 de septiembre. Vamos hacia la semana 7 de competición, hacia la jornada 7 de Liga. Y ojo a lo que viene este fin de semana, porque son rivales durísimos, ¿eh? Muy duros para los equipos asturianos. Sporting Zaragoza, el sábado en el Molinón, y Oviedo-Eibar el domingo en el Tartiere. Los dos partidos a las 6 y media de la tarde. El Oviedo se mueve entre la exigencia que marca el presidente, que marca el grupo Pachuca, o llamadlo como queráis, y la que marca el entrenador, que es máxima de los dos, presidente, directiva y entrenador. Se mueve entre eso y la realidad. Dijo Martín Peláez que este Oviedo no le está gustando, al grupo Pachuca, que la exigencia con el presupuesto que tiene el Oviedo es como mínimo jugar el playoff, y luego está el entrenador que dice que tiene la mejor plantilla de segunda división. Esa es la exigencia, pero la realidad no es la misma. El Oviedo está en mitad de tabla, 8 puntos de 18 posibles, a 3 puntos del playoff, que no es un desastre, pero tampoco es lo esperado. La pregunta es, ¿está mejorando el Oviedo? ¿Está creciendo el Oviedo? Porque el arranque fue muy malo. ¿Recordáis Deportivo de La Coruña? El Oviedo gana, pero no lo merece. Castellón empata, pero no lo merece, porque merece perder. Derrotas contra el Racing de Santander, contra el Sporting en el derbi. O sea, las sensaciones del Oviedo en el inicio de temporada fueron horrorosas, de equipo de descenso. Sin embargo, en los dos últimos partidos, desde dentro, desde el vestuario y desde el club, se percibe cierta mejora. Cartagena y Eldense. En el vestuario creen que ha habido un antes y un después de las derrotas contra el Racing de Santander y en el derbi contra el Sporting. Que después del derbi ha habido un antes y un después. Lo creen en el vestuario y lo ha dicho hoy el portero Aarón Escandel, que van en buena línea a pesar de que se diga lo contrario.
Cuando inicias en una nueva escuela, pues es como un inicio con compañeros muchos nuevos, con un cuerpo técnico nuevo, en el cual tenemos que ajustarnos, tenemos que mejorar todos, por supuesto, pero pienso que vamos en la línea buena de crecimiento, en el cual estamos creciendo mucho como equipo, y a raíz de verdad que de las dos últimas derrotas, que fueron muy duras para nosotros, hemos crecido brutal. Entonces pienso que está el camino a seguir.
Hay que decir una cosa, el Oviedo hasta el derbi no había por dónde cogerlo. O sea, yo estoy de acuerdo en que ha mejorado el Oviedo en los dos últimos partidos. Pero ¿de dónde venía el Oviedo? Claro, es que el Oviedo venía de 4 partidos al inicio de temporada horrorosos. Horrorosos. ¿Qué ha mejorado el Oviedo? Yo creo que sí. Yo creo que los dos últimos partidos, en casa contra el Cartagena, por mucho que el Cartagena no propusiera nada y todo esto, y fuera de casa contra el Eldense, que es un campo complicado y que el Eldense ha empezado bien la liga, yo creo que hay cierta mejora. Ahora bien, creo que es muy importante para el Oviedo el partido del domingo contra el Eibar. ¿Por qué? Porque es en casa contra un equipo que está llamado a estar arriba. Por lo tanto, el Oviedo en casa, que está obligado, y contra un muy buen rival, creo que es un partido muy importante para calibrar esa mejora del Oviedo. Si es cierto que el Oviedo ha mejorado de verdad, yo creo que se puede ver el domingo en casa contra el Eibar, que es un rival muy duro. Hoy vamos a estrenar el cofrade de Eri Frade esta temporada. Vamos a hablar con Eri del Oviedo, en su sección del Oviedo. El cofrade ha tenido un verano muy intenso, así que le hemos dado cierta pausa, pero hoy estrenamos el cofrade con Eri para hablar del Oviedo. Y es noticia también hoy miércoles la destitución del Pitu Abelardo en el Cartagena. Ha durado 6 partidos el Pitu en el Cartagena. 5 derrotas, solo una victoria, números muy malos, lo dejan descenso el Pitu al Cartagena y le han echado. Y hoy Dani Queipo ha salido en defensa del Pitu. Sabéis que a Dani Queipo lo descubre el Pitu Abelardo hace 2 temporadas. Nadie contaba con Dani Queipo, era un jugador que tampoco destacaba demasiado en el filial, pero el Pitu le vio algo y le lleva al primer equipo. Bueno, pues desde entonces esta es la tercera temporada de Dani Queipo en el Sporting. Dice hoy Queipo que los entrenadores cada vez tienen menos tiempo para trabajar, que es un debate a raíz de esto del Pitu, pero que está encima de la mesa.
El Pitu, la verdad que se lo debo prácticamente todo. Fue quien el primero que confió en mí. De la nada me puso a jugar ahí el primer partido de liga y bueno, siempre le estaré agradecido. ¿Qué pienso de las sustituciones? Pues no sé, quizá precipitadas. Yo entiendo que los resultados, todo el mundo quiere ver victorias, pero no sé, quizá sea poco tiempo el que tienen muchos cuerpos técnicos para trabajar.
Van 3 entrenadores destituidos en segunda en 6 jornadas, ¿eh? Óscar Cano en el Tenerife, Guilla Bascal en el Granada, Abelardo en el Cartagena. Hace unos años era impensable esto, pero claro, ¿cuándo los tienes que echar si las cosas no funcionan? Por ejemplo, Cervera lo echó el Oviedo en la jornada 6 y fíjate cómo acabó el Oviedo la temporada pasada. Ahí hay de todo. Vamos a hablar hoy de mareo, de la salud de mareo. Hay muchas cosas que hablar de mareo, así que queremos tocar ese tema. Y muchos más. 3 y media en directo, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hoy ha sido día de vuelta al trabajo para el Oviedo y para el Sporting. El Oviedo ha vuelto en el Requesón después del descanso de ayer martes, con todos los jugadores disponibles para Javi Calleja. Colombato arrastraba molestias del partido contra el Eldense, pero está bien. No se entrenó el lunes por precaución, pero está bien. O sea, Colombato apunta a jugar contra el Eibar. Por cierto, en el Eibar, que está Sergio Álvarez, el ex del Sporting, el avilesino, no va a jugar porque está sancionado. Le expulsaron en el último partido, por lo tanto, no va a estar en Oviedo Sergio Álvarez. En el Oviedo, ahora mismo, y Javi Calleja toca madera, pero ahora mismo están todos los jugadores de la plantilla disponibles, que eso es rarísimo. En el fútbol de hoy es rarísimo que 23 tíos que tienen la plantilla del Oviedo, los 23 estén disponibles. Vamos a ver qué pasa con Paulino, que se cayó de la convocatoria por decisión técnica la última semana. Está el morbo de saber si va a estar el domingo o no, si va a volver el domingo o no. Hablado también de la presión hoy Aarón Escandel, escuchábamos antes al portero del Oviedo, y hablado también de la presión, que es trending topic, es de las palabras más utilizadas en el oviedismo en este inicio de temporada, es la presión que tiene encima el Oviedo, presión que se autoimpone el grupo Pachuca, que se autoimpone el entrenador, por lo que decíamos antes, porque las declaraciones delatan que los protagonistas esperan muchísimo del Oviedo, que el objetivo es el playoff como mínimo, y que todo lo que no sea eso es un fracaso. Y yo creo que es que lo reconocen además muy abiertamente, tanto la directiva como el entrenador, incluso los jugadores, porque hoy Escandel va un poco en la línea de todo lo que venimos escuchando. El que quiera jugar en el Oviedo tiene que saber que hay presión. Lo ha dicho Chaira el otro día, lo dijo ayer Luengo y lo ha dicho hoy el portero.
Y el jugador que venga aquí sabe que va a tener presión, porque aquí es un club donde para llegar a lo máximo tenemos que tener esa presión, pero también tenemos que tener en cuenta que esa presión no nos debe de afectar negativamente, sino positivamente. Y pienso que como dijo nuestro presi, es sobre todo para animarnos y apoyarnos. Es verdad que somos un conjunto básicamente muy nuevo y pienso que al principio no estuvimos del todo correctos respecto a cosas de juego, pero pienso que como equipo competimos y eso es parte principal de esta categoría, que hay que competir y vamos en el buen camino.
Vamos en el buen camino, es lo que dice Aarón Escandel, es lo que sale del vestuario. La sensación dentro del vestuario del Oviedo es que el equipo ha mejorado después de las derrotas muy duras, como decía antes Escandel, contra el Racing de Santander y contra el Sporting en el Derby. La sensación que tienen es que están mejorando, que el partido contra el Cartagena fue bueno, que contra el Eldense es un buen punto porque es un campo complicado, aparte de lo del arbitraje y ese gol polémico concedido al Eldense por aquella falta sobre Oyer Luengo. Desde el vestuario creen que hay mejora. No sé si en el grupo Pachuca creen lo mismo, porque lo que dijo el lunes Martín Peláez hace pensar que no es suficiente todavía lo que está haciendo el Oviedo para lo que espera el grupo Pachuca en comparación al año pasado, porque los primeros que comparan con el año pasado son la propia directiva, es el propio grupo Pachuca. El Oviedo tiene un equipazo, tiene un plantillón, tiene el mejor cuarto presupuesto de la categoría, por lo tanto la exigencia es máxima. Hablando de equipo y hablando de nivel y de jugadores, hay uno que todavía no está. El Oviedo tiene 23 ahora mismo en plantilla, pero hay uno que no está, que es Fede Viñas, el uruguayo, que se supone que es la panacea. O sea, que es un delantero que lo quiso el Nápoles por 20 millones. Que Marcelo Bielsa, el seleccionador de Uruguay, dijo ayer textualmente: para mí Viñas es un jugador con un futuro muy grande y tengo muchas esperanzas puestas en él. Eso lo dijo ayer Marcelo Bielsa sobre Fede Viñas, que está lesionado en el Aquiles, que no va a volver, nos cuentan, hasta noviembre, diciembre, pero que todavía no hay fecha. Lo que nos cuentan es que todavía no hay fecha para que Fede Viñas ponga un pie en Oviedo. Ahora mismo está en México y están esperando a cómo va a evolucionar en las próximas semanas para saber cuándo viene exactamente, pero todavía no hay fecha para que vuelva. Se supone que cuando vuelva Fede Viñas va a ser una alternativa más en la delantera y vamos a ver si juega Alemão, porque tienen unas esperanzas en el Oviedo en Fede Viñas de la leche, porque es un futbolista pues fuera de mercado, a priori, y un jugador de mucho nivel. Pero a ver cómo sale de un talón de Aquiles, que no es cualquier cosa. 30 segundos, son las 15 horas y 34 minutos y abrimos, que tenéis muchas ganas y lo sé, nueva temporada del Cofrade con Eri Frade. Hablar del Oviedo.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El Cofrade, con Eri Frade.
Qué ganas tenía yo de esto, de abrir el Cofrade con Eri Frade, porque ha sido un verano pues muy intenso para él, con los juegos, con el Tour, con la Vuelta a España, pero poco a poco va enganchando con el Oviedo y con la rutina, como todo el mundo. Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien. Gracias a Dios, descansando todavía lo que se puede y trabajando lo que hay que trabajar, que oye, que tampoco tenemos un trabajo como para no disfrutarlo.
¿No?
Claro que sí. Claro
que sí. 8 puntos de 18, Eri, 8 puntos en 6 partidos. ¿Es lo que esperabas? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? ¿Qué nota le pones a este inicio?
¿Sabes lo que pasa? Es que yo en segunda división ya espero poco y me dedico a ver lo que pasa, intentar analizar lo que se podría hacer mejor o peor desde el punto de vista periodístico. 8 puntos son los que son. A mí, por ejemplo, me faltan 2 del otro día porque creo que el gol del Dense es un canteo, pero un canteo arbitral muy serio del tipo del VAR, sobre todo. Claro, sí. Sí creo que al Oviedo le tangaron 2 puntos, porque mira, sí que he visto cosas del tema arbitral. Vi, por ejemplo, que en Castellón el punto, por lo que viene en el resumen y cosas que me contaron, el punto es más que bueno porque mereciste perder. En el derbi mereciste perder, pero el gol clave, que es el 1-0 en un partido de esos, es otro penalti, para mí muy justito.
En Riazor no mereció ganar el Oviedo al Depor, seguramente.
Sí, por eso que las cosas al final se van compensando, pero lo del Dal otro día fue muy cantoso y bueno, parece que el Oviedo va a seguir un poco con la línea en el tema arbitral de protestar lo justo y si acaso hacerlo de puertas para adentro, que no sé si lo hacen. Lo que está claro es que Carrión no lo hacía y Calleja no lo está haciendo. Eso sigue habiendo parte de la afición, por lo menos la que yo veo a través de redes sociales, que no le gusta. Que habría que dar más golpes encima de la mesa y pronto, pero el gol es es arbitralmente inadmisible. Inadmisible,
sí,
el gol del empate.
Se lo quita encima, la verdad.
Que el partido sea de empate, no te lo discuto. Pero que el gol del empate no tenía que haber subido el marcador, eso es una realidad palmaria. Pero bueno, si quieres ponemos todo en la balanza y los 8 puntos son lo que justifica lo que está haciendo hasta ahora el Oviedo. ¿Qué es lo que yo esperaba? Pues hombre, yo esperaba estar más cerca del tren de arriba desde el principio, cogiendo un poco la onda de lo del año pasado, pero claro, es que como hay tantos cambios y encima el de entrenador, pues es que sí puedes coger la ola, pero coges la espuma de la ola ya, porque volvemos a estar un poco en lo de siempre, ¿no? En que la plantilla sigue, ha sufrido cambios hasta última hora y has cambiado de entrenador y hay que darse cuenta de una cosa, es que todavía no hemos visto a todos los jugadores del Real Oviedo. Sí. Entonces, las conclusiones y las notas
que tú dices
un poco más
mucho
adelante.
Tú dices mucho que es cuando vienes de una buena temporada máxime, que es, coño, trata de mantener lo más posible. Pero
sí,
es
pero
verdad que casi
cuesta.
Nunca pasa. Todos los años 11 o 12 nuevos.
Sí, pero bueno, y la sensación que a mí me acompaña desde hace mucho tiempo es que el Oviedo está haciendo pretemporada con los puntos ya por el medio. Pero pero bueno, no creo que sea solo cosa del Oviedo, supongo que le pasará a más equipos.
¿Qué sensación te da Javi Calleja? Porque hablábamos de los cambios. Vamos primero con el míster, de Carrión a Calleja. ¿Qué sensación te da Calleja?
Pues, visto así un poco, ya te digo, en diagonal, tengo la sensación de que el Oviedo está intentando seguir un poco la senda de juego del año pasado, pero que el entrenador la tiene un poco impostada. Me da la sensación de que a Calleja le queda todavía cosas por hacer para coger las cosas que le valen del Oviedo de Carrión para su Oviedo de Calleja, y sí que tengo la sensación, que yo a lo mejor me puedo equivocar, de que a Calleja le gusta menos arriesgar lo que tiene que a Carrión.
O sea, yo también lo creo.
Por lo menos fuera de casa, el punto que te da la federación lo quieres asegurar. Y bueno, puede ser malo en algunas situaciones, sobre todo para el espectáculo, y puede ser bueno en otras situaciones donde un empate puede ser muy, muy valioso, y eso el Oviedo de Carrión lo... Cuando se ponía a defender un resultado lo pasaba francamente mal. Y tengo la sensación de que el Oviedo de Calleja, cuando quiere defender un resultado, pues se maneja algo mejor. Luego pueden pasar cosas como la del otro día, pero es que, ya te digo, es que ese gol jamás debió subir en el marcador, como si pudieron subir otros que se fueron fuera, pero es que ese concretamente no tenía que haber subido al marcador.
Es que tengo la sensación de que en verano se nos vendió que Calleja era una continuación de Luis Carrión,
de estilo, Calleja... No ha habido ningún equipo de Calleja que jugase como lo vio de Carrión,
ni parecido. Sido eso. Siempre ha sido más especulador con los resultados, que como dices tú, igual en un playoff, por ejemplo, puede ser mejor, porque en un playoff tienes que especular a veces con los resultados, pero no es Carrión.
Seguramente esa continuidad hubiera sido la opción Luis García, que estuvo muy cerca, por lo que he leído, por lo que cuentan. Esa hubiera sido la opción más continuista, porque ni siquiera Pacheta, que podía haber sido otra opción, te hubiera dado eso. A mí me da que lo que buscaba la directiva del Real Oviedo era... La directiva, bueno, la gerencia del Real Oviedo era alguien que se supiese el camino. Y Calleja se lo sabe, pero se lo sabe hasta le sobró un minuto.
Hasta la puerta.
Bueno, quiero decirte que quería gente que se supiese el camino, y esos son los nombres que se barajaron después de Luis García, que sí que era como la opción continuista, la opción de local, por mucho que llevase tiempo fuera de Oviedo, tiene casa ahí en La Torres, de hecho creo que es el casero del señor presidente del Oviedo.
Es correcto.
Luis García, pero que una vez acabó a esa opción, es que se manejaron perfiles muy muy diferentes, de tipo de juego muy diferente. Aguirre no tiene nada que ver tampoco con, que se llegó a hablar, ¿no?, de Aguirre.
Sí, tampoco... pero yo creo que esos son más personalidades, ¿no? O sea, al final
sí,
yo tengo la sensación
eso,
también,
sí.
En el mensaje tengo la sensación de que todavía no ha calado, Eri, en la gente. Y yo creo que estos nombres que estás hablando de Aguirre, de Pacheta y tal, más allá de la propuesta, son personalidades que iban a calar mucho en la gente. Yo creo que Calleja todavía, igual cala más adelante, pero no ha calado todavía.
Es que al final aquí lo que cala o no cala es el más tres. Ya. Y sumar, y los puntos y los resultados. Porque a mí me habían dicho que, bueno, que había dudas con el mensaje de Calleja y tal. Pero luego ves los insights del departamento de prensa del Real Oviedo, que ahí creo que también hemos dado pasos hacia adelante muy chulos. Ves los insights y tal, y notas que sí hay entendimiento y que sí hay otra cosa. Y que Calleja sí tiene sangre, y que incluso ves un poco todavía al jugador que fue no hace tantísimo tiempo a la hora de poder llegar a la patata de los jugadores. Entonces creo que estamos todavía en tiempo de dar tiempo, y el Oviedo pues poco a poco seguramente tendrá que ir ganando en ritmo, porque el Oviedo ha hecho cosas que sí, que se querían parecer, sobre todo en el Tartiere, al Oviedo de Carrión, pero a una velocidad en la que no... No te vale.
¿La plantilla qué? Es otro debate que hay abierto, si es mejor o peor que la del año pasado. Así en diagonal, un poco a primera vista y con seis partidos que todavía quedan muchos rendimientos por ver, ¿pero qué te parece?
Bueno, igual el que está menos sustituido es Viti, a lo mejor. Si Lucas Aijado estuviera en su mejor versión, pues entre Lucas Aijado y Hassan, pues a lo mejor ya lo podría dar por solucionado lo de aquel lado. Tengo esa sensación. Y lo demás, libra por libra. Es que a mí Abel Bretones me gustaba mucho, porque aparte es que no soy objetivo, porque me cae muy bien. Desde que estuvo en el campus del Lenense diciendo cosas muy chulas a los chavales, que luego los chavales y sus padres se pasan por el forro. Pero bueno,
un chaval muy normal, ¿no?
Es el mismo chaval que fue por allí con el Langreo B en su día. Entonces,
claro.
Y dando consejos de chaval de la cuenca, ¿no? Dando consejos de estrella del fútbol, y por eso me cayó genial. Pero como al final tampoco venía contando para Carrión, pues en el once tipo que acabó jugando, pues el último tercio de temporada que fue tan bonito y con tantas cosas.
Y luego había mucho miedo con Leo Román y Escandel está bien, que eran, yo creo, las tres dudas que había, portería y laterales.
Sí. De hecho, es que Leo Román es un porterazo de primera división. Pero, bueno, a mí me parece que lo que se fue está bastante bien sustituido dentro de un orden y que se ha hecho un buen trabajo en dirección deportiva. Sivo, pues, da cosas y luego encima tiene ese punto de enganche con la afición. Y es que eso, es que todavía nos queda gente por ver. Yo tengo ganas de ver al uruguayo, a ver cuando esté bien. Pero bueno, viene de un Aquiles, ¿no? Que
eso... Sí, hasta noviembre, diciembre va a ser complicado. Y a ver cómo vuelve, claro.
Claro, y a ver cómo vuelve. Pero bueno, son de ese tipo de operaciones que a lo mejor tienes que hacer, porque si te sale bien... Vamos a ver, si no estuviera en la situación que está, seguramente no estaría jugando en segunda división.
Y luego Hassan Eri, que fue un poco el fichaje del verano, todavía no arranca, ¿eh? No hay manera de que arranque todavía.
Bueno, Dubasín apenas arrancó el tiempo que estuvo, con lo cual vamos a darle margen, ¿no?
Directamente no arrancó, yo creo.
Sí, por eso te digo. El otro jugó muy hipermotivado el derbi y tal, pero bueno, que tampoco fue un fichaje que diese mucho. Entonces vamos a darle un poquito más de margen a Hassan, que tiene poco aporte goleador, por lo que se pudo ver, pero pues, si aprende a terminar de decidir en línea de fondo o cerca de la línea de fondo, que es hasta donde llega casi siempre, pues...
No jugará en primera, sí, sí.
Pues efectivamente, es que si no, a veces que las cosas no pasan porque sí.
Escucha, y con todo esto que estamos hablando de entrenador, de plantilla, de todo esto, ¿qué te parece la exigencia que se ha marcado el club? Porque tú escuchas a Martín Peláez y te dice, cuarto presupuesto, hay que jugar playoffs sí o sí. No somos todavía el Oviedo que queremos ser. Escuchas a Calleja, somos la mejor plantilla de segunda. Es decir, la exigencia es máxima. ¿Tú esto lo compartes o crees que es meterse demasiada presión?
Creo que hay dos tipos de mensajes. Uno que hay que dar de puertas hacia adentro y exigir de puertas hacia adentro, y otro que hay que dar de puertas hacia afuera. Yo de puertas hacia afuera sería un pelín más comedido. Y que la afición piense, diga, opine, juzgue, pite, aplauda y haga lo que tenga que hacer. Pero creo que de puertas hacia afuera hay que... Yo soy más del discursito de los 50 puntos primero y cuanto antes. Para mí esa sería...
Taparse un poquito
y luego de puertas hacia adentro apretar, claro que sí. Pero de puertas hacia afuera yo diría más con la humildad por bandera que exigiendo cosas, sabiendo que, oye, que vienes de donde vienes, que vienes de... Te sobraron 90 minutos para ascender a Primera División y que por ahí tienes que estar. Y creo que más o menos todos sabemos que el playoff es la exigencia que se le puede hacer a este Real Oviedo, pero dentro de esa exigencia, si te salen bien las cosas y puedes estar optando al ascenso directo, pues veremos, pero... Empezar bien es fundamental. No hemos empezado tan mal como otras veces, pero tampoco tan bien como a lo mejor exige el ser ese equipo que se ve ahí arriba todo el rato. Pero bueno, queda mucho, queda prácticamente todo y hay que ver. Pero yo, lo de mis 50 puntitos a mí no me lo quita nadie de la cabeza, porque una vez que esos 50 puntos se alcanzan o estás en vías de alcanzarlo, a partir de ahí todo es mucho mejor. Y con puntos se solidifican juegos, estilos... futbolistas, puestas en escena individuales y colectivas. Entonces,
y estados ahora... de ánimo de la gente.
Claro, claro, y lo que te rodea. Y lo que sí tengo claro es que hay pocos equipos que tengan la autoexigencia y la exigencia externa que tienen el Oviedo, por supuesto, y supongo que el Sporting, aunque el Oviedo para mí tiene mucho más y mucha más plantilla.
Bueno, y más dinero, si es que al final el tope salarial lo dice, son 4 millones sí. de euros más. Y yo creo que
más dinero porque la propiedad del Oviedo
lo ha hecho bien.
Lo hace bien, coge es todos que, los recovecos de lo reglamentario y lo hace bien. Que hay gente que te lo quiere, hay quien te lo quiere tirar a la cara como, no, es que, bueno, pues dile a los tuyos que hagan lo mismo.
No, está clarísimo. Pachuca ahí está haciendo, yo creo, un trabajo buenísimo. Pero yo creo que esa exigencia, a mí me gusta esa exigencia. Yo creo que eso hace buenos a los clubes y a los equipos.
Sí,
que,
pero
que la gente exija.
Es que la exigencia es una cosa y el mensaje es otra. Mira, el otro día estuve hablando con Germán Burgos, que estuvimos en la presentación.
Mono.
Sí, con el Mono Burgos. Estuvimos, que se acordaba mucho de aquel partido que jugó en el Tartiere, que vaya partidazo que jugó el tío. En la presentación del libro de Lorena González estuvimos hablando, pues eso, de porque claro, el Mono Burgos, para ubicarlo así un poco rápidamente, aparte de lo que fue como jugador, ha sido campeón de Copa de la UEFA, de Ligas, ha estado en dos finales de la Liga de Campeones con el Cholo Simeone, y luego el tío ascendió al Carabanchel de preferente a tercera, o sea que no se le cayeron los anillos cuando le tocó volar en solitario. Y estuvimos hablando de Lenense y tal, y me decía... ¿tu equipo cuántos años de historia tiene? Y digo, pues mira, desde 1953 esta es su temporada 72. ¿Y cuántas veces salió campeón? Y yo le digo, no, campeón ninguna. Fíjate, ha tenido ascensos y descensos de todos los colores y ascensos un mogollón de segunda regional y jamás lo hizo como campeón. Y dice, ¿y la exigencia cuál es? ¿La exigencia de la directiva hacia el equipo cuál es? Bueno, pues que lo haga bien, que sea un fútbol atractivo, por eso hemos cambiado un poco también el entrenador y la manera de ser, y hemos apostado un poco más en el presupuesto y tal, y dice, jamás saldrás campeón. Para ser campeón, el mensaje tiene que ser, quiero ser campeón. Dice, luego, la cosa saldrá como saldrá y se podrá acceder a los jugadores que se pueda acceder,
pero yo
cuando, claro, yo cuando estaba en el Carabanchel, saludaba a los chicos que venían, la primera vez que les conocí, y, hola, soy Germán Burgos y vengo a ser campeón. Dice, los chicos no entendían nada, se les explotaba la cabeza. Sí, sí.
Hay pues que eso, mono un día.
Que una cosa es el mensaje hacia adentro y hacia afuera. Tú tienes que saber, y es la conclusión de lo que me decía, tienes que saber el mensaje que proyectas hacia adentro y el que proyectas hacia afuera.
Oye, pues para ser el primer cofrade de la temporada ha estado bien. A mí me gusta.
Un poco etéreo, ¿no? Un poco espiritual, pero...
Bueno, pero bien.
Ya, prometo ponerme más...
De vez en cuando hay que ponerse así
más,
un poco...
Más concreto.
Me ha gustado. Eriki, estás en plena forma. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Dame nada, un momentín que vuelvo.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Horas 51 minutos. De Oviedo pasamos a Gijón. También ha vuelto al trabajo el Sporting, igual que el Oviedo. Ayer descansó el Sporting y hoy entrenamiento en Mareo con las tres bajas que vienen siendo habituales en estos días, que son Coti y Diego Sánchez, que están lesionados, y Gaspar, que sigue siendo duda de cara al sábado, ¿eh? O sea que Gaspar todavía no está completamente recuperado y se ha entrenado de forma individual, así que vamos a ver si llega. Contra un Zaragoza, que ojo al Zaragoza, el año pasado ya empezó muy bien el Zaragoza, luego se cayó. Para mí, más por los entrenadores que eligió que por la plantilla, que yo creo que ya era buena el año pasado, pero es que este año ha vuelto a fichar muy bien. Iván Calero, Keidi Vare, Akeche, Mario Soberón, que es pichichi. Tiene muy buena pinta el Zaragoza este año, y algún año tiene que ser para el Zaragoza. Todos los años se cree que el Zaragoza puede estar, y algún año estará. Lleva 11 años en segunda. Así que es una muy buena oportunidad también para el Sporting, que juega en casa, que juega en el Molinón, para decir, aquí estoy yo. Llevo 6 de 18, el inicio está siendo malo, el equipo no arranca, pero aquí estoy yo. Hoy, Dani Queipo, que le escuchábamos antes hablar de Abelardo, también ha pedido un poco de paciencia con este inicio.
Bueno, el equipo se lo está tomando con calma, yo creo. Sabemos que todo inicios son difíciles. El año pasado estábamos en una situación, no te digo igual, pero parecida, y al final acabó como todos sabemos. No sé, yo creo que hay que tener calma, que el trabajo está ahí y ojalá que sea ya este fin de semana, pero seguiremos trabajando porque convertir los partidos en victorias.
El año pasado el Sporting, a estas alturas 6 partidos, estaba en playoff con 10 puntos. Ahora tiene 6, que son 4 menos y es 15º. O sea, el inicio no es el mismo. Está siendo peor este año que el año pasado. Ojalá el final sea el mismo, pero el inicio no está siendo el mismo. Abelardo ya sabéis destituido y ha habido intercambio en el Cartagena de entrenadores asturianos, porque se va Abelardo y entra Jandro, el que estuvo en el Villarreal, el que estuvo en el Amorebieta el año pasado, que tiene muy buen cartel en segunda, había varios clubes que le seguían la pista, pues al final termina en el Cartagena. Así que es el encargado Jandro de arreglar este inicio muy malo del Cartagena del Pito Abelardo, que entre líos con la prensa, los resultados, que son 5 derrotas y 1 victoria, pues al final ha salido el Cartagena, y yo creo que es un golpe duro para la carrera del Pitu, porque después de lo de Gijón y esto en Cartagena, pues vamos a ver ahora si vuelve a entrar en la rueda. 15 horas y 53 minutos, vamos a hablar de Mareo.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que buscas para hacer tu casa a medida, en una urbanización privada y cerrada. Ven a verla. 2 últimas parcelas a la venta, soleadas y con vistas a la Universidad Laboral. Infórmate en asprusa.com.
Pocos de debate en este inicio de temporada está siendo Mareo en el Sporting. Lo es siempre, porque Mareo es una pata del Sporting y es una fábrica de talentos histórica del fútbol español. Pero la sensación es que no está produciendo tantos talentos como antes. Claro, que si miras el número de jugadores que tiene el Sporting en el primer equipo, dices, coño, si es que el club está apostando por Mareo. Bueno, pues yo quiero hablar de eso con Rogelio García, que fue muchos años captador de talento en Mareo y, como yo digo, jefe de Mareo, aunque él no le guste. Hola, Rogelio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es el Sporting junto al Málaga el que más canteranos tiene del primer equipo, Rogelio, en segunda división. Pero yo mi pregunta es si es apuesta o es necesidad. ¿Qué sensación tienes tú? Si el Sporting, el club ahora mismo, está apostando por Mareo, o es una cuestión de no me quiero gastar el dinero y tiro de chavales de la casa.
Bueno, la verdad es que da para mucho análisis todo esto, ¿no? Porque es verdad que hay una serie de futbolistas que están en la primera plantilla para el orgullo de todo el sportingismo, pero lo preocupante es que todos estos estaban ya hace varias temporadas. En las últimas no es que hayan subido, ¿no? Entonces, yo creo que además lo deportivo, si se mirara a lo económico, y estamos hablando de un grupo empresarial que lógicamente mira por sus intereses económicos, como es normal, si miramos a Meroteca para ver de quiénes son los últimos traspasos, bueno, en comentarios, últimamente son más lejos, pues Manu, Grajera, Pedro, bueno, espero que si no nombrarlo, Manu, Grajera, Pedro. ¿Dónde está la problemática? ¿Dónde puede, quizá, que me preguntabas? Pues no sé, no se trata en absoluto, solo faltaría, de cerrar las puertas a foráneos, pero creo que tú, yo y cualquiera que nos escuche estará de acuerdo en que las incorporaciones que puede haber de fuera tienen que superar en calidad a la gente que lleva años en Madeo. Eso es algo, creo que, entendible y que, salvo alguna excepción, me da la sensación que no sucede, ¿no? Que en un filial en tercera división tenga casi la mitad de las fichas ocupadas por jugadores no procedentes de Mareo, es complicado entenderlo, la verdad.
Ya no eso, es que en el primer equipo, ahora hablamos del Sporting Atlético, pero en el primer equipo, Rogelio, llega Olaechea y Bernal, está jugando Nacho Martín. Llega Kevin Vázquez, está jugando Guille Rosas. Cote es clave, Gaspar es clave, Nacho Méndez es clave. O sea, los que llegan no están siendo mejores que los que están, ya no en el filial, en el primer equipo.
Es lo que te decía, que además de siempre la política del Sporting siempre fue abrir puertas a aquellos que por alguna circunstancia no se podían completar con gente de la casa o que indudablemente superaran gente de la casa, ¿no? No da la sensación de que sea así, no da la sensación de que sea así en el primer equipo y a lo mejor no da la sensación, y sin a lo mejor también, en el filial. Y eso es lo que es, a mi modo de ver, más preocupante, ¿no? Es una política, habría que saber estar dentro para conocer cuáles son los métodos y por qué se atasca, pero realmente lo que se ve es que hay un filial que tiene la mitad de fichas ocupadas por lo que te decía antes, ¿no? Gente de fuera que no mejoran. Y eso tiene una particularidad, que en el División Honor, que viene una hornada buena de futbolistas, que además ahora están en el zona de la clasificación, quizá porque tengan menos intervencionismo en ese equipo. Claro, le preguntas a sus chicos, preguntas a sus padres y tienen un cierto temor, una cierta preocupación respecto a su futuro en el club, porque visto lo visto, bueno, no hay excesivos sitios, o desde luego sitio para todos, ¿no? Derribar la puerta del primer equipo, pues, lo sabes tú, nunca fue fácil, es lógico, pero si esa puerta es de aluminio, resulta mucho más complicado dar el paso, es cuestión de apostar y de confianza.
Claro, que esa apuesta por gente de fuera, que desde Orlegui se dice, bueno, es para maximizar la competencia y tal. Los chavales de aquí, claro, ven más difícil llegar, ¿no? Al Sporting Atlético, ya no te digo al primer equipo.
Pero mira, es que se me viene a la memoria, por decir algo, es un Pablo Álvarez que no está en el Sporting, está destacando en el Egeo, un Juan Aspa que está en Antequera, que está peleando por meterse en el rollo y seguramente que estará allá arriba, y más futbolistas que, con todo el respeto del mundo, no creo que sean absolutamente inferiores a gente que está ocupando sus puestos, ¿no? Y en el primer equipo, pues pasa un poco lo mismo. Los dos Nachos, Keipo, Guille, que ya no jugó el año pasado muchos partidos de titular, hubo alguien de fuera que no sé dónde está ahora, pero que juega en su sitio. Y Guille ahora mismo está en una forma excepcional. Diego es un central y un lateral, zurdo de una enorme proyección. Y lo ha tenido que demostrar. Nacho Martín tiene un potencial grande por explotar. Las fases de cobro de confianza es desequilibrante. Luego está Cristian Joel, está Luis Ollón, que es puro talento. Todos ellos la mano de Cote, ¿no? Es que pasó tantas veces lo mismo que estamos hablando de una historia que no sé a ti, pero a mí me parece repetida, ¿no? El resto de la base, no tengo nada que decir porque, primero, lo desconozco la metodología y es indudable que necesita tiempo para ver resultados del proyecto y sí, para poder juzgarlo. Ahora, del primer equipo al segundo, es confianza lo que se necesita. Yo estoy convencido y apuesto que la gente, y hay futbolistas, ¿eh? Hay futbolistas en el filial, hay guajes en el filial que tienen una calidad enorme, pero que sorprenden algunas decisiones que se toman en que no parece que cuenta mucho con ellos.
Sí, Lozano mismo, que era uno de los mejores y se ha ido cedido y demás. Bueno, el Mareo siempre es foco de debate y lo sigue siendo, pero la sensación es que todo venía para cambiar Mareo y tal, y todo está un poco, de momento, similar. Rogelio García, ha sido un placer, un abrazo.
hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pendiente del Avilés Lealtad a las 8, Copa Federación. Te dejo con la tarde, hasta mañana.